Tertulia política en la Gran Esperanza. Verdades como puños.
Antes de continuar con nuestra tertulia de verdades como puños, tengo que hacer una precisión. Y es recordar que la Asociación Sandra Palo por la Defensa de las Libertades no es ninguna asociación con ningún carácter político, ni tiene vinculación con ningún movimiento político, ni con ninguna ideología. Es una asociación completamente apolítica, por mucho que se pueda rodear de gente como nosotros, que sí, somos los fascistas. Nosotros somos los fascistas, nosotros somos los malos, nosotros somos los perseguibles, condenables y los que hacemos que gente como Esteban Ibarra viva también, pero no la familia de Sandra Palo y no su asociación. Que nadie se confunda con respecto a esto. Dicho esto, hecha esta precisión, continuamos con nuestra tertulia, Verdades como puños, y presentamos a la nueva mesa, porque como siempre ha habido cambios. Se mantiene Marisa López Alonso, se incorpora nuestro jefe nacional Manuel Andrino, Carlos Rodríguez, jefe del TNS, no nos hemos trasladado a Escocia, es el humo de su sempiterno cigarro, probablemente fuma más en la Gran Esperanza que en la calle. Continúa también con nosotros nuestro director Mafis Estrellas, y en el otro extremo de la mesa sigue con nosotros Jesús Muñoz. Evidentemente, el día 27 de mayo, en el que nos encontramos, y después de no hacer un programa de la Gran Esperanza desde el día 14, si no recuerdo mal, tendremos que hablar de lo que pasó el 15 de mayo, las repercusiones mediáticas que ha tenido a continuación, y bueno, que todavía se mantiene, aunque no sabemos hasta cuándo aguantará, y que esta misma mañana, en la concentración homóloga a la de la Puerta del Sol, en Barcelona, ha habido palos. La policía ha tratado de desalojar a los indignados. ¿Qué os parece este movimiento? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque también intentaré yo también meter base y contar un par de cositas. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y qué posición tendremos que mantener con respecto a los que nos consideramos patriotas y falangistas? A ver quién se atreve a abrir fuego. Espero que no sea
difícil. Bueno, mira, yo estuve el miércoles de la semana pasada. Bueno, quiero resumir diciendo que estoy de acuerdo con la mayoría de la gente por lo que protesta o dice protestar.
Compartimos causas.
Pero no estoy muy de acuerdo con las soluciones, porque no son soluciones. Yo estuve hablando, claro, sin decir quién era, ni de dónde estaba, ni nada. Y todos se quejan de las políticas de mercado. Es lógico. Y yo al decirlo, que la política de mercado se tenía que subyugar a las políticas sociales, pero por medio de la nación. Porque sin nación no hay Estado. Eso no lo encajaba muy bien.
El concepto de nación.
Efectivamente. Eso parecía que no. Un Estado, bueno, un Estado sin una nación no puede existir. Yo le dije que mi nación se llamaba España, que era la de ellos. Y hacían falta políticas nacionales. Y por otro lado, que en el mercado es que no tenía que haber una serie de asuntos. La sanidad no tiene que estar en el mercado. La educación no tiene que estar en el mercado. Incluso lo dije, en el mercado pueden estar los diamantes, pero no puede estar el pan. Incluso la energía no tiene por qué estar en el mercado. Bueno, más o menos lo comprendían un poco bien. Pero ya cada vez, no sé por qué, pero la palabra España repele. Entonces, como a mí en ese plan me gusta repeler porque quiero lo mejor para España, ataqué la política liberal y nosotros éramos los primeros que salimos hace 3 años diciendo la crisis se llama democracia liberal. Y más de una vez lo decía, es que las democracias son inventos del capitalismo. Lo siempre decimos, que nos da la oportunidad cada 4 años de cambiar de tirano. Esto no es culpa de un señor u otro señor, esto es culpa de un sistema, pero esos señores forman ese sistema. O sea, que hay que atacar el sistema en carne y hueso a las falsas. No me refiero a pegar los palos, o sí, pero de momento diciendo los nombres. Y es todo el arco parlamentario para empezar. Y todo el partido que anteponga la democracia como forma de gobierno, porque una democracia no es una forma de gobierno, a todo lo social, ese es cómplice y culpable de toda la situación que está pasando.
Déjame, Carlos, que pregunte a Marisa y a Martín, que creo que también habéis pasado por ahí y habéis visto in situ lo que hay en la Puerta del Sol. Marisa.
Hombre,
de momento más su opinión para después encontrar el contraste.
La mía es conocida, sí, además.
Es volver un poco a lo mismo que ha dicho Carlos. O sea, es obvio que todos cuando empezamos a ver la movilización, pues no nos engañemos. Nosotros mismos desde este programa, en esta mesa, hemos dicho que cómo la gente no reaccionaba y no se tiraba a la calle. Entonces dices, bueno, pues aunque no sea nada más que por ser consecuente con lo que uno lleva diciendo durante bastante tiempo, pues evidentemente me acerqué el miércoles, que debió de ser el día más concurrido en el que fuimos todos, sí. Y no nos encontramos, porque claro, sí, tampoco es que hubiera tanta gente el miércoles a la hora que yo estuve, pero bueno, es verdad que no nos encontramos. Obviamente yo no me sentí cómoda, porque aun compartiendo muchísimas de las cosas que reivindicaban, ahí había un tufo, no solo al de la hierba, sino un tufo a manipulación, y eso estaba amparado por el sistema. Entonces, en aras también de la consecuencia, o sea, de que hay que ser consecuente, o sea, yo no puedo entender que una protesta vaya a estar amparada por el propio sistema contra el que se protesta. Y evidentemente, si esas personas estaban ahí con ese tipo de carteles y con ese tipo de pintadas en los kioscos de, que había allí, que hay allí en la Puerta del Sol, de estancos y de lotería, que eran, por supuesto, dañinos para mi vista, ¿eh? O sea, dañinos para mi vista, pues entonces no me sentí cómoda. Y vi clarísimamente que eso no estaba organizado, no era espontáneo, como nos habían tratado de vender.
De eso quiero que hablemos luego, quiero que insistamos luego en eso, vaya.
Que evidentemente no era espontáneo, que eso llevaba fraguándose muchos meses y que por mucho que yo sé que hay personas de nuestro sentir y de nuestra ideología que piensan que podíamos haber hecho algo, yo creo que ahí eso estaba ya hecho. O sea, nosotros no nos podemos subir a carros que ya están organizados.
¿Tú crees que nosotros no teníamos sitio, aunque algunas de las causas sí fuese...?
Sí, no, algunas no, muchísimas de las causas. Y que luego además todavía ha ido degenerando más. Pero evidentemente muchas de las cosas, claro, que las podemos suscribir y que las hemos dicho en este programa cientos de veces, y a nosotros somos los perseguidos, los que estamos chiflados, porque decimos estas cosas que, sin embargo, determinadas personas acampan en Sol y entonces son los más demócratas y los más estupendos. Entonces, bueno, pues esa fue la sensación que yo tuve y la verdad es que eso, no me sentí bien, hice mutis por el foro, vi que había muchísima gente que lo que estaba era pues de cotilleo, y como este país es el de la pandereta, en cuanto alguien se menea, apoyaba a todo el mundo a mirar allí por allí, pero no con esos ojos críticos con los que podemos ir unos, sino simplemente por mirar, por, como me decía un taxista el otro día, es que me dieron de comer. Dices que estuve por allí, me ofrecieron que si quería comer. Entonces a mí me gustaría saber quién está sufragando todas esas cosas y todas esas incógnitas que muchos nos hacemos. Entonces, sobre todo cuando los, sin embargo, los comedores sociales solamente son los de las monjas y los de la iglesia, pero sin embargo para subvencionar de alguna manera movimientos antisistema, entre comillas, pues parece que sobra el dinero. ¿O es que cada uno de los acampados colaboraba económicamente para el chiringuito? Es que yo no me lo creo. Es que yo no soy tan cándida. La vida me ha hecho mala.
Una de las pintadas que se podían ver en muchos de los carteles que han salido en muchas televisiones es: no somos antisistema, el sistema está contra nosotros. Una cosa muy parecida que iba en ese mismo sentido. Martín.
Por alusiones. Por alusiones, porque el cándido sí soy yo, porque todo el mundo conoce que yo he sido de los que desde el momento uno en el que tuve conocimiento de la movilización.
Quiero decirte también, Martín, que creo que no es lo mismo el momento uno que el momento...
Indudablemente, ahora, pero ahora lo analizo. Claro. Desde el momento uno, y no he cambiado una coma de lo que dije en ese momento uno, que no es realmente el momento uno, es mi momento uno, ¿eh? El momento en que yo identifico que hay algo más que una algarada que se había producido el lunes o el martes, alguien me avisa y me dice, pon la televisión, y yo me quedo sorprendido porque hay una movilización monumental que no esperaba. Yo no soy de televisión, como sabéis, no soy de ver demasiados programas, pero ese día tomé conciencia de que algo estaba pasando más allá de una movilización, pues es una algarada. Y digo que no he cambiado ni una coma, porque analizado en primer lugar el medio por el que lo estaba viendo, que era el que lo estaba dando en directo y que era Intereconomía. Lo he dicho en mi artículo tan polémico, me dio una repugnancia que no te puedes imaginar, no lo que estaba viendo, sino el tratamiento de la información a través de aquella cadena de las que son de derechas, y lo dicen ellos, no lo digo yo. Eso todavía me acrecentó mayor mi curiosidad, y entonces quise saber cuáles eran los postulados del manifiesto. Y por más que he puesto esa mirada crítica en el manifiesto original, no en todo lo que ha ocurrido después, que efectivamente el minuto 2, 3 y 4 han ido cambiando las cosas, por más que he puesto esa mirada crítica encima del manifiesto original, no he encontrado ni una sola coma que quitarle a aquel manifiesto. Las hubiéramos suscrito, estoy hablando del manifiesto original, las hubiéramos suscrito, vamos, sin dudar. Y a continuación quise ir, y efectivamente estuve 4 horas, porque sí que había mucha gente cuando yo estuve, fue el mismo día, pero debió ser en otro momento. Yo estuve 4 horas, y no las estuve solo por placer, que también, sino porque es lo que me costó atravesar la plaza, rodear la plaza de lado a lado, en algunos lugares con más gente, en otros lugares con menos gente. Yo pude comprobar varias cosas. Sí, olía a porro que tiraba de espaldas, eso es cierto, eso es cierto. Pero también pude comprobar que había muchos, esos que tú has llamado curiosos, que a mí no me suponían curiosos. A mí me parecía que era el pueblo asistiendo a un espectáculo que no es espontáneo, ahora volveré sobre ello, que no es espontáneo, pero que se unía a él y decían, y los he oído a mi alrededor, diciendo, dan ganas de quedarse, gente de los que aquella cadena calificó de normal, o de los que los estándares de...
Conociendo a algún trabajador de la cadena, no sé cómo se atreven a poner la etiqueta de normal. normal.
Bueno, pues la etiqueta de normal se contraponía a lo que otros han llamado perroflautas en la organización. Yo vi mucha gente normal, mucha gente que quería quedarse, mucha gente que estaba soportando aquellas consignas en las que efectivamente en 12.000 tíos o en 10.000 tíos escapan algunas. Pero yo hice una colección el otro día de todas aquellas que se gritaron y se escribieron en las paredes, y ahí sí, unas sí y otras no, había muchas consignas que yo hubiera aceptado. Desde las más agresivas, como eran los borbones a los tiburones, que estaba allí puesto, hasta las menos agresivos, como era no nos representan, o aquellas otras en las que se decía lo llaman democracia y no lo es, o muchas de las reivindicaciones que se estaban planteando. Es verdad que en el origen de todo eso no hay espontaneidad ninguna. No hay espontaneidad ninguna. Pero el análisis no hace falta perderse en los tiempos. Es muy fácil. ¿Pueden ser las juventudes del PP los que organizaron aquello? Y la respuesta es inmediata, no. La respuesta es inmediata, no. Aquellos no son las juventudes del PP. La segunda pregunta, ¿entonces serán las juventudes falangistas, las juventudes patrióticas, las juventudes nacionales? Y la respuesta es inmediata, y esto es triste, no. Y es triste que la respuesta a una movilización popular de esas características sea necesariamente no, no somos nosotros. Porque eso quiere decir que nos negamos una cierta capacidad para hacerlo de salida. Luego es triste. Y la tercera respuesta es, pues si no son los del PP y no somos nosotros, no hay duda, son los rojos. Son los rojos. Ahora yo añado, son los rojos. ¿Y los rojos dejan de hacer mejores o peores planteamientos en función de que sean ellos o que no sean ellos? Es decir, las consignas de devolver a la titularidad pública la energía, la sanidad, la educación, las infraestructuras y no privatizar, devolver el crédito al individuo, todos aquellos planteamientos que forman parte de nuestra estructura, ¿es peor o mejor porque lo diga alguien que no comulga con nosotros? Asumo que efectivamente en aquella plaza, en condiciones normales, nos hubiéramos pasado por encima los unos a los otros a bofetada limpia de forma natural. No hubiera ocurrido, salvo excepciones, no hubiera ocurrido en esta ocasión. Porque lo que más envidia me da de esa izquierda organizada es que, siendo los perroflautas, siendo los anarcas, siendo los ocupas, siendo los antisistemas, que efectivamente en el núcleo de organización son ellos, son un ejército que ya quisiéramos para nosotros. Un ejército que ha sido capaz de limpiar la plaza. Un ejército que ha sido capaz de movilizar consignas. Un ejército que ha sido capaz de apuntar tenderetes con unos resortes que hubieran hecho militares o montañeros. Unos tíos que han hecho organización de sus turnos de comida y de retrete. Unos, ya quisiera para mí, una organización de desordenados como ellos para nosotros. Claro, ¿cuál es el problema? Que con esa situación de orden, con esa situación de control por parte de nuestro supuesto enemigo natural, en otras condiciones, nos es muy difícil entrar a nosotros a recuperar la consigna. Y eso es verdad. Y si no estamos, y si no hemos podido tomar el control, la deriva, inevitablemente, es una deriva que da como consecuencia las posteriores asambleas, los posteriores planteamientos de asambleas, donde ya no firmo la mayoría de los postulados que se han puesto ahí. Porque ahí, efectivamente, se empieza a hablar de más empleo fijo y menos crucifijo. Porque ahí se empieza a hablar de los costes del Papa y de los ladrones. Ahí se empieza a hablar de la ocupación de pisos y los atentados contra la propiedad. Y hay una serie de cosas en las que ya no comparto. Pero yo me pregunto, si desde el minuto cero o el minuto uno nuestros falangistas de distinta condición, y ojo, que oficialmente algunas organizaciones falangistas, diría que casi todas menos esta, que no se ha pronunciado específicamente más que a favor de los postulados, pero no del entorno en particular, dicen haber estado allí. JONS, FA, Frente, dicen haber estado allí desde el punto de vista de titularidad. Es verdad que nos podían haber pasado por encima, insisto, es verdad que la deriva puede no gustarnos y todo eso es verdad. Pero yo no me he sentido a gusto en algunas ocasiones, porque hay 12.000 tíos, es muy complicado el manejar aquella situación, pero me da envidia que hayan sido capaces de mantener la inmensa mayoría de las consignas en un contorno o en un entorno donde eran asumibles por todos los demás. Yo me ponía en nuestro lugar y decía, si juntamos a dos de las falanges o a dos miembros de dos de las falanges y les decimos lo que hay que gritar durante media hora, no lo conseguimos ni a tiros. Nosotros no lo conseguimos ni a tiros. Y ellos han sido capaces de mantener en el conjunto general de la manifestación, y con excepciones, insisto, porque es muy difícil coger todos los entornos, en un entorno de protesta, pues muy razonable. Ahora, también tengo que decir, ¿esa batalla la hemos perdido? Sí. Es más, yo diría, esa batalla la hemos abandonado. Y ahí es donde discreparé con Marisa, que dice ya estaba perdida de antemano porque había sido parida desde el principio. Es posible, es posible. Desde luego eran un grupo organizado. Ahora, de eso a tratar de decir que esto nace, como se ha dicho, en el Indignados de Stephen Hessel, que dicen que es eso. Primero, yo me lo he leído. Y este señor, aparte de estar sonado ya muy mayor y ser un resistente francés marxista que está como un choto, de aquí no dice nada que tenga que ver con aquello. Pero es que si eso fuera cierto, cogeríamos entre Federico Mayor Zaragoza y diríamos, delito de silencio, que también se publicó en marzo, también ha sido él. Cogeríamos este otro que está firmado por 7 señores más, entre los que están José Luis San Pedro, Baltasar Garzón, Ángel Martínez, Rosa no sé qué, y se llama Reacciona y también son los culpables. Cogeríamos el despilfarro, que este es de derechas, y
José Luis San Pedro era uno de los abanderados, bueno, de la protesta.
Pero te lo digo, que todos sobre. Estos que se han publicado entre marzo y abril serían los responsables simultáneos de toda esta historia. Y estos, y otro más que no me he dado tiempo a comprar, que se llama la casta, serían los responsables de todo esto. Sinceramente, lo digo de otra manera, si es verdad que esto está organizado con esa precisión y con este ejercicio militar que se ha hecho en esa plaza, si es verdad que esto es así, señores, cojamos el petate que tenemos un ejército delante que nos va a pasar por encima sin enterarnos.
Obviamente.
Y yo no me lo creo. Pues yo sinceramente no me lo creo. No me lo creo. Quiero decir, quiero pensar que detrás de una organización organizada, valga la redundancia, ha habido un movimiento colectivo que ha aspirado, que ha querido, que habría querido encontrar allí dentro una serie de consignas válidas y que o no se las hemos sabido dar, o no se las hemos querido dar, o no nos hemos atrevido a dárselas, o en todo caso, y esto seguro, no nos hemos anticipado a ellas. No hemos tenido nunca la capacidad para hacer una cosa como esta de este estilo, y eso es triste. Y esto es triste.
Esta es para mí la parte más interesante del debate, pero vamos a dejar a Jesús, que recordemos lo que nos decías en el primer programa de La Gran Esperanza. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. ¿Sí?
Pues yo no sé si voy a decir la verdad, yo casi más que nada voy a informar.
Entiendo porque algunas de las causas las compartimos, sí, porque entendemos que son verdaderamente justas.
Aquí no quiera quedar bien con todos, pero la verdad es que estoy de acuerdo, tanto lo ha dicho Carlos, Marisa y Martín, en lo que confluyen y a lo mejor no tanto en lo que se diferencia. Si habéis estado algunos en mi turno, yo estaba en el minuto cero, es decir, yo como, por suerte o por desgracia, vivo en un barrio rodeado de ocupas, tan es así que hay veces que pienso que el ocupa soy yo, yo ya sabía desde unos días antes lo que iba a ocurrir. Yo ya había visto unas pegatinas que no las firmaba, las que firmaba normalmente iban sin firma, invitando a la manifestación del 15, porque todo esto ocurre después de la manifestación del 15. Yo ya sabía lo que había pasado en la anterior manifestación que habían hecho hace unos meses. Leo todos los días artículos de Ignacio Escolar. Ignacio Escolar es el director del 20 Minutos. Son bastante vomitivos, pero me gusta leerlos. Y qué casualidad, estaba dando mucha publicidad a estos libros, pero publicidad, que son periódicos, viven de la publicidad, una página entera dedicada a estos libros, que no creo que se las pagaran ellos, se las pagaba él. Digo, estoy informando, no estoy opinando. Los ocupa durante todo este tiempo han desaparecido en mi barrio.
Esto no es cuestionable. El núcleo de aquello es eso, no tiene duda.
A mí no me llegó a sorprender, es más, lo que me extrañaba era que había mucha más gente aparte de ellos.
Esto es lo que yo quiero decir.
He querido también constatar, bueno, aquí ya sabemos que en España cuando que hay un acontecimiento o algo van 3 millones de personas a ver qué pasa. Y muchos de ellos solo pasan por allí, otros se quedan. Y luego muchos lo comparten. Evidentemente, yo asumo la mayoría de las cosas del comunicado inicial, no de los posteriores. Me parece incompleto. Decía antes Carlos de España, lo he leído varias veces, no aparece la palabra España en todo el comunicado.
Es voluntariamente incompleto.
Sí, 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 por supuesto.
Intencionalmente
no dicen, incompleto. No dicen soluciones para que efectivamente no se les vea el plumero, porque en el momento que ya pones una solución, el que más o menos entiende dice, esta es una solución marxista, o es una solución anarquista, o es una solución comunista, o incluso no es una solución fascista, ¿no? Y luego, evidentemente, o sea, a mí no me han engañado, también comparto admiración, entre comillas, por lo que han conseguido, pero voy a decir una cosa, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Ellos lo han conseguido porque se lo permiten a ellos. Si nosotros nos hubiéramos juntado, imagínate, Martín, que hubiéramos conseguido hacer algo parecido o similar. Habríamos durado más de 10 minutos.
¿Con 12.000 tíos?
Bueno, primero no tendríamos 12.000.
Es que el problema es este, ¿eh?
Pero es que los primeros que acamparon en la Puerta del Sol no eran 12.000.
Claro, por eso los corrieron a bufetadas. A los 2.000 primeros los corrieron dos días por la calle.
No, pero es que media hora después estaban los mismos que los que habían echado. Es decir, es a la mañana siguiente cuando empiezan a aparecer. A nosotros nos habían echado, por supuesto. Es más, no se habría enterado ni la prensa de que habíamos estado allí. Aunque hubiera habido detenciones, evidentemente. O sea, que ellos juegan en casa y juegan con sus reglas y juegan con sus árbitros. Luego, evidentemente, que también no podemos relacionarlo con el tema de las elecciones, que les tiene que salir es ministro de Interior. El ministro de Interior había unas elecciones unos días después y además va a ser el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones.
Bueno, prueba la tienes en que hoy se han despachado a gusto en Barcelona.
Pues entonces, evidentemente, sí comparto cierta admiración, sí comparto que estaba premeditado y también comparto de que ellos lo han hecho porque ellos, ya lo dijo Rubalcaba en su día, con un asunto como el del pollo, ellos son de los nuestros. Lo dijo Rubal Cabas.
Exactamente.
Nuestro jefe nacional, Manuel.
Sí, yo. Ha dicho antes Martín que la Falange no se ha postulado de una manera directa sobre lo que había pasado y la Puerta del Sol y sigue pasando. Yo creo que es que el postularnos sobre eso es como postularnos sobre la llegada de la Segunda República. Sí, nos pudo gustar, pero ya intuían a aquellos que hablaban nuestros cómo iba a terminar, como intuíamos algunos cómo iba a terminar lo de la Puerta del Sol. Y efectivamente estoy con el 90% como mínimo de las ideas que se han lanzado desde la Puerta del Sol, estoy totalmente de acuerdo. Y cualquier falangista debía de estarlo. Salvo eso que esos que se denominan falangistas y son reaccionarios, son fachas, son frikifachas o lo que sea. Esa gente no entiende que la Falange es fundamental y naturalmente más sindicalista que otra cosa. Y ahí lo que se hablaba era de cosas y de posturas sindicalistas. Pero como se hablaba en el año 34 y en el año 35, y por eso la Falange se le acercó a la CNT, incluso al partido sindicalista aquel famoso de Ángel Pestaña, pero con los resultados que todos conocemos. Y es que hubo un millón de muertos porque se enfrentaron unos contra otros.
Pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Si no te interrumpo un segundo. Que yo creo que aquí esto ha servido precisamente para identificar cuánto de falangista hay entre los falangistas que nos mencionamos con cierta frecuencia. Y me explico. El mero hecho de decir ¿por qué no se manifiestan delante de la Moncloa y no delante de Esperanza Aguirre? Que se ha dicho, no estoy hablando de nosotros.
Yo creo que es de los falangistas.
Que se ha dicho gente que se titula de falangista. Sí, sí. Está dándote una evidencia de que cuando nosotros nos empujan del lado rojo, terminamos en el lado
claro,
azul celeste.
Sí, está claro.
En lugar de terminar en la posición que no corresponde, que es dejar quitar que se den
está, está claro, Martín. Lo que pasa es que.
Y esto nos ha pasado. Sí, y esa reacción ha hecho que de forma natural muchos de los que deberían estar con los postulados se han fijado en quién estaba del otro lado y se han quedado con la parte de que, como están los del otro lado, esto a mí conmigo no va. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque estoy de acuerdo en que la ha sido.
Vamos, yo creo que en el fondo. En el fondo, esas reivindicaciones son más que lógicas, son más que justas, son más que necesarias, porque desde aquí lo íbamos diciendo, desde aquí, y desde la Falange lo íbamos diciendo en el año 33 y 34, está claro. Y si hay que hacer una revolución en este país, va a tener que ser al final una revolución de ese tipo y de esas características. Y ejemplos como el del norte de África, o el Medio Oriente y demás, nos deben de llamar a reflexión. Y a lo mejor, aunque parezca que está muy lejano, la actuación de la gente en determinadas circunstancias no está tan lejana. Y estamos diciendo desde aquí que la gente está empezando a pasar hambre y a acudir a los comedores, y entonces es cuando la gente va a empezar a reaccionar de verdad. Que la gente va a estar manipulada.
Es que es tan importante.
Además, es hasta lógico que la gente intente manipularla.
Pero, fíjate,
pero igual que nosotros, Martín, nos acercamos a la Puerta del Sol, algunos se habían acercado. Yo la verdad es que no me he acercado, no por tener ningún prejuicio. Además, como bien dice Jesús, yo también vivo en un barrio humilde y obrero y sé muy bien cómo funcionan estas cosas. Y no tengo ningún tipo de complejo. Puede haber algunas cosas, como el tema de memoria histórica, el cierre de las centrales nucleares, o el pacifismo, ese pseudo-pacifismo, que venden este tipo de gente, que no me gusta, pero...
Sí, de los apoyos a Bildu, o un montón de cosas que ha habido ahí.
Exactamente.
Sí, claro, ¿no?
Pero claro, el tema de las hipotecas, el tema de la nacionalización de la banca o del crédito, ahí había que discutirlo. El tema de acabar con la gente que se lo ha llevado, lo ha churriciado este país, además, para que esa gente acabe directamente en la cárcel y demás. O sea, es que el que no reconozcas como falangista, efectivamente, es que no es falangista. Martínez está aquí, o está en este mundillo, pero porque le toca estar aquí, porque no entiende lo que es la Falange de verdad. Entiende que la Falange es algo un poquito a la derecha del PP, un poquito que, efectivamente, ¿cómo van a molestar a esta pobre gente a Esperanza Aguirre? Pues que la den por culo a Esperanza Aguirre. ¿O cómo van a molestar a Rubalcaba? Pues que la den por culo a Rubalcaba.
Pero fíjate que la consecuencia de todo esto al final... alguien ha querido decir, ¿veis cómo lo que estaba la manipulación? Mirad los resultados electorales. Izquierda Unida ha crecido como consecuencia de la manipulación de esto. Y claro, es que esto es lo que se veía venir. Y yo digo, primero, las lecturas electorales son como las narices, que todos tenemos una
sí.
Por no decir otra cosa.
Otra parte del cuerpo. Tampoco tienes que tener problema.
sí.
No, pero
y segundo, de haber manipulado a alguien, desde luego, el que lo ha logrado estupendamente con el mensaje de que viene la derecha marxista, la izquierda marxista, ha sido el PP, que ha pegado una barrida del 7. O sea, que si alguien hubiera tenido que lograr la manipulación de eso, sería así.
Si os parece, de los resultados electorales, quiero que hablemos un poquito después.
¿Sabes lo que, entre otras, de las cosas que ha dicho, tiene razón, Martín, de las que comparto, otras no? Es de que efectivamente, pero es que la izquierda ya está muy entrenada en ese sentido, en intentar meterse en ese tipo de problemas, de situaciones, y nada como pez en el agua. Sí. Y luego además, lo que dice Jesús, que juega a favor de corriente, joder. Es que el árbitro es suyo, las porterías las mueven dependiendo de cuándo vaya la pelota. Es que el contrario, desde el minuto uno ya juega con tres o cuatro tíos menos. Es que claro, lo tiene bastante fácil. No es una excusa, para que nosotros, los falangistas, los patriotas, bueno, yo hablo en nombre de los falangistas fundamentalmente, no hayamos hecho lo que tenemos que hacer durante estos últimos 30 o 35 años. Y es intentar dar ese mensaje social que es fundamental, sobre todo en una situación de crisis como la que estamos ahora. Nos dedicamos mucho a... Por eso montamos manifestaciones cuando el tema del terrorismo, el tema de Unidad de España y demás, y asuntos como el tema del trabajo, el 1 de mayo y demás, lo tenemos totalmente abandonado. Ahí no nos sentimos a gusto. Yo sí me siento a gusto, pero fundamentalmente el 90% de la gente que se acerca, da igual a esta franja o que otra, no se siente a gusto, claro, en ese mensaje, y es duro reconocerlo, pero es así.
A mí me ha llamado la atención una frase que ha dicho Martín, que decían allí, ¿cierto? Menos crucifijo y más trabajo fijo. Lo primero que voy a decir dos cosas. Que eso demuestra una ignorancia, porque no solo cuando sí, más claro, trabajo fijo había, sino cuando se inventó el trabajo fijo, estaba España llena de crucifijos. Todo el mundo sabe que el trabajo fijo lo inventó casi un católico llamado Girón de Velasco, que dijo aquí, fijo por cojones. O sea, eso es ignorancia pura.
Sí, es verdad.
Y es verdad. Y se acabó los crucifijos, que es el lado humano de la vida, y empezaron los especuladores y las ETTs, entre ellos el Felipe González. Pero por otro lado, en el mundo ha habido tres grandes revoluciones que han fracasado. La famosa Revolución Francesa, las Tres Unions, y la Revolución Bolchevique. ¿Por qué? Porque al final se han liado contra Dios. Han acabado haciendo una revolución contra Dios, no contra el liberalismo y el capitalismo. Y ese ha sido el gran fallo. Lo han dejado todo a medias. Al final aquí se mataron en la guerra civil mucho más curas que banqueros. Es más, ni un jodido banquero fue muerto.
Pero no tengo tan seguro que
la derrota venga por ahí. Porque quitas el lado humano de la revolución y te pones en un lado económico. Igual que para el liberalismo, que para el liberalismo, la persona forma parte de la economía, que es una letra de cambio especulativa. Para el marxismo forma parte de la persona de la producción. Le convierten en un martillo, en un serrucho o en una talocha.
Sí, es verdad.
Ese es el gran fracaso. Porque la revolución que no es humana, no es revolución.
Es verdad que, pero en este caso, en otros cualquiera, los falangistas tenemos un complejo bastante acentuado. Y yo me acuerdo cuando en determinada época, cuando estaba jefe nacional Gustavo Moles y demás, que nos acercamos a las manifestaciones pues, de mineros, de agricultores y demás, y al principio era muy bien recibido, luego ya empezamos a dejar de ser menos bien recibidos, cuando las fuerzas de izquierda fundamentalmente intentaban manipular esas movilizaciones. A nosotros nos faltó tiempo para ya no acudir a ellas. O sea, te digo, o sea, ofrecimos, es verdad, ofrecimos muy poca resistencia. Claro. Cuando nos vienen mal dadas, sobre todo en ese mensaje social, digamos que dejamos abandonado el terreno y ya vendrán los obreros a nosotros, ya les contaremos una milonga y ya les hablaremos de Girón de Velasco y de otras cosas. Pero el caso es que no lo hacemos. Y en ese terreno lo tenemos totalmente perdido por abandono.
¿Sabes lo más bonito que me han dicho estos días en mi blog? Cuando han contestado a ese artículo polémico que ha generado todos estos días mi posicionamiento previo. Lo más bonito que me dijo alguien que no había entrado nunca y que venía de rebote era que no sabía si él era un izquierdista falangista o yo un falangista izquierdo. Es probablemente de lo más bonito que me han dicho en política. Lo que quiere decir que con solo mantenernos en determinados postulados claros, posicionamientos claros, yo no creo que hayamos dejado ninguno de nosotros individualmente flecos a interpretaciones, pero con solo postular determinadas cosas desde la claridad, yo estoy convencido de que no sé si los famosos perroflautas o los muy radicalizados dentro de la organización de los ocupas o no sé qué, no sé cuántos, no sé si serán recuperables o no, pero que hay una izquierda dispuesta a oírnos, que hay una izquierda sorprendida cuando entiende que en los posicionamientos sociales podemos coincidir y que a ellos no nos hemos dirigido, que tenemos la oportunidad de dirigirnos y hemos tenido la oportunidad de dirigirnos, a mí ese tipo de comentarios de rebote me halagan y me incitan a ir por alguna de esas vías.
Sí, incluso cuando te dicen, dentro de los pistas, joder, si tú eres más rojo que yo. Como yo valoran mucho, a mí me dicen que soy más rojo que los rojos.
¿Sabes lo que pasa, Martín? Que como también estamos tan necesitados de acudir, de cariño en esos sitios...
Ya.
de que alguien nos dé la razón, de que ese mensaje social nuestro sea reconocido por los españolitos de a pie, sobre todo por los que están sufriendo las consecuencias de esta situación tremenda de crisis y de paro y demás, pues claro, enseguida también tendemos a caer, a tirarnos en sus brazos como un salvavidas, que es algo legítimo, es totalmente legítimo. Y seguramente nosotros lo hacemos con las mejores intenciones, y esas intenciones no son tan buenas en otro tipo de gente, fundamentalmente la izquierda, extrema izquierda, el anarcosindicalismo que hacía referencia ante Jesús, que están buscando un tipo de movilización para utilizarla, su provecho. Yo creo que nosotros vamos allí, y no sé, yo voy con la idea de, pues efectivamente, de reivindicar eso porque lo creo mío, lo asumo mío, y no tanto de aprovecharme de esa situación, porque me parece bastante triste y lamentable. Pues como la situación que hemos tenido aquí hace un ratito con la situación de la familia de Sandra Palo. O sea, no te vamos a apoyar en todo lo que podamos esa reivindicación, esa manifestación del sábado, pero no tanto porque vamos a acompañarle, seguramente despleguemos una pancarta de la Falange o del TNS, como por echarles una mano, porque creemos que la reivindicación es justa y necesaria, y es de razón que la Falange esté en esos casos, ¿entiendes? Por lo menos en mi postura. Yo, a veces verá que peco, o pecamos en algunos casos, algunos falangistas, de que somos modestos, pero es que yo creo que esa modestia es con la que hay que ir por delante y va con la verdad. Lo que tú dices, yendo con la verdad por delante a la puerta del sol y a cualquier otro sitio. Así que, como mucho que te van a hacer, te van a pegar una. Nada, ni una bofetada siquiera. Te van a decir que te vayas de allí y ya está. No va a pasar nada más.
Pues tenemos la oportunidad, a lo mejor, de ponernos de acuerdo porque estas movilizaciones, por lo menos las que siguen el paso inicial, van a continuar dentro de unos días y va a haber una gran manifestación, ya no la acampada, sino una gran manifestación en Madrid para continuar con esto. Habrá que informarse y a lo mejor podemos aparecer.
Jesús, yo me acuerdo de aquellas manifestaciones, de las últimas sonadas, de aquella del estudiante, ¿os acordáis? Cuando el cojo manteca y demás. Sí. Yo me acuerdo cómo tuvimos que sacar a los camaradas del SEU, ahí en Gran Vía, del medio, ¿verdad? Que empezaron unas pocas manifestaciones. Sí. Y es verdad que aquellas manifestaciones pusieron en jaque al a Rubalcaba, entre otros, sí. Que entonces estaba de secretario de Estado de Educación.
Que tiene cadena perpetua esta.
Exactamente. Bueno, pues yo me acuerdo, estamos hablando hace 25 años, cómo terminó aquello cuando al principio. Efectivamente, los miembros del SEU iban como lo más normal a aquella manifestación, los falangistas íbamos reivindicando lo mismo que el resto de los estudiantes. Y cómo ya aquello empezó a multiplicarse, a aparecer mucha gente, y se empezó a manipular, y cómo terminó aquella manifestación en batallas campales, entre otros con nosotros. Sí. Que ese es el gran problema, claro.
Yo tuve la suerte de ver cómo se organizaba el sindicato de estudiantes, porque tenían alquilado un local en los bajos de la casa de mis padres. Y échate a temblar, de lo que allí entraba y de lo que allí salía. O sea, que es que esto es cíclico, que cada X tiempo la izquierda organiza estos saraos que efectivamente incitan la simpatía, por llamarlo de alguna manera, de muchos sectores de la sociedad, pero estos van a piñón fijo. Ellos van porque ellos piensan que pierden cuota de poder, que efectivamente nosotros no estamos sin cuidado, porque que le quiten cuota de poder al PP nos trae absolutamente sin cuidado más, nos alegramos. Pero ¿qué es eso? Y que lo que hacen es movilizar la simpatía de la gente para su propio beneficio. Y luego, acto seguido, pues eso, su monotema. ¿O qué pasa? ¿Que Fidel Castro no entró en Cuba del mismo modo y manera?
Sí.
Porque, claro, ¿quién iba a defender a un régimen como el de Batista? Es obvio que no. Entonces, él como entró crucifijo en mano y con propuestas muy interesantes que casi todo el pueblo cubano apoyaba. ¿Cómo terminó eso? Pero terminó rapidito, en 3 comunicados más. Claro, entonces dices, estamos hablando también de los comunicados de aquí, no, es que estoy a favor del primero, no, pero si es que el primero ya no daba caña a nosotros, porque la memoria histórica, desde luego,
no está en el primero,
sí,
no
en el primero, ¿no? En el primero que salió el jueves, el jueves por la mañana.
Es que el jueves no es el primero.
Pues
el
será
primero
el cuarto y mitad.
En la convocatoria previa, es el primero, antes de arrancar.
El segundo, entonces, que es el del jueves, claro. O sea, recién empezada la movida,
sí,
ya era para morirse de la risa, que es el que ha mencionado Carlos.
Marisa,
ahora ya, sin embargo, el último, ese sí que es a propósito, como bien habéis dicho vosotros, a propósito, incompleto, no toca prácticamente nada, y es políticamente correcto, igual que al principio. Empezaron con disturbios en la calle, el centro prácticamente lo arrasaron, la calle Fuencarral, y luego alguien dio la orden de que ese no era el camino.
Claro.
Porque no creo que fuera casualidad. También, o sea,
bueno,
que es
si que se mueven como un ejército, eso es verdad. Si que se mueven como un ejército, es verdad. Que han sido capaces, claro, de controlar, eso es verdad. Y que el último comunicado que te estás haciendo referencia ha sido un comunicado de mínimos,
claro,
también demuestra que no todo es tan fácil. O sea, cuando a mí alguien me ha querido decir estos días, es que esto lo ha manipulado Izquierda Unida. Bueno, pues si lo ha manipulado Izquierda Unida, se ha pegado un tiro en un pie. O sea, si eso es lo que creían que iban a manejar ellos, se han disparado en un pie, porque no lo controlan, porque no lo controla Izquierda Unida. Que los controles que da Ricardo, no tengo ninguna duda, solo hay una organización capaz de, o sea, algún tipo de organización capaz de manejar todo eso. Uh-huh. Pero yo sigo diciendo que eso, yo no digo que vayamos a acostarnos con los
no, que es un trabajo de muchos años, porque tenemos el tema muy perdido.
Pero tenemos muchas cosas en las que enseñarnos los unos a los otros, claro, que somos capaces de decir, oye, que en eso estamos de acuerdo, no vamos a dar bofetadas por esto en San Blas o en Canillejas o en eso, donde si estamos de acuerdo, tío.
Pero Martín, que por ejemplo esa anécdota que tú decías que te ha llenado de orgullo, sí, en tu blog, eso creo que casi todos los que estemos en esta mesa y seguramente que las personas que nos acompañan como público, les ha pasado muchísimas, sí, veces cuando en sus puestos de trabajo, entre sus amistades, entre, sí, tal, pues plantean su posición ante determinados temas y dicen, ah, pero que tú dices esto. Y te lo dicen tanto los de izquierda como incluso los de derecha, que te dicen, pero bueno, te ha vuelto loca, te ha vuelto loco.
De hecho, claro, de hecho, también me ha costado alguna
pérdida. De hecho, el primero o segundo día de las movilizaciones, no sé si fue en Onda Cero, me parece, una de las tertulias con gente esta de troneo que está todo el día dando lecciones de democracia y libertad a los demás, decían efectivamente, cuando se preguntaba a la gente quiénes podían dirigir aquello, decían que solo había dos opciones, que eran los anarquistas o los falangistas, porque cualquiera de ellos estaban en contra del sistema. O sea, la gente tampoco está tan... me refiero a que la gente sabe de qué vamos.
El liberalismo teme que pueda saltar.
Exactamente, saben de qué vamos y saben lo que queremos. El problema es que tenemos
la capacidad de cada uno.
Claro.
Ah, bueno, el que eso también era amañado, porque era claro, el hijo de Vizcaíno Casas en Intereconomía, que eso lo decía una de los de
no,
los
no, no, lo,
yo
no,
solo oí ahí que lo tenía José Antonio,
no,
y que algunos
lo oí en Onda,
lo han sacado,
no, no,
como
lo,
si fuera.
Lo oí en Onda, lo oí en Onda Cero, y no sé si era el director del ABC, bueno, los habituales contertulios en Onda Cero por la mañana con Carlos Herrera, y decían eso, que solo había dos grupos de verdad. Fíjate, qué equivocado, organizados que pudieran plantear una
situación. Calla, no digas eso, que esto lo ve mucha gente. Sí, estamos organizados. Vale. O sea, obviamente...
Unos eran los anarquistas y otros los falangistas. Y es verdad que reconocían, bueno, porque los falangistas siempre... Y lo iban diciendo, y en eso dijeron literalmente, en eso dijeron que éramos honestos, que no reconocíamos este sistema y que llevamos luchando contra él desde el año 76, 75.
Has dicho tú lo de la memoria histórica. Nadie se atreve a decir que la verdadera memoria histórica que la escriban los historiadores. No el fiscal Villarejo ni el juez Garzón.
Ni los acampados en la
Puerta
del Sol.
Porque como cuenten
tampoco
ellos su verdadera, claro, verdad histórica, ellos y los suyos iban saliendo,
sí, porque además,
muy mal parados.
Pero
en eso, hasta en ese
que
punto...
Que vayan a la Real Academia Española de la Historia, señores, ¿qué pasó desde el año 31 a 1975?
Claro, fíjate, hasta en ese que punto es un dardo envenenado. Porque ellos hablan de la memoria histórica de los luchadores por la libertad.
Ya ves,
y tal. ¿Qué pasa, que los nuestros no eran también defensores de la libertad? Coño, se los estaban matando. Entonces, claro, dices, pero claro, ellos no se refieren a los nuestros estaban bien matados, según ellos. Claro. Entonces, claro, es que esto, en fin, no sé. Entonces, yo no me voy a ir a hacer fotos a la Puerta del Sol, he estado en la Puerta del Sol, pero no necesito que nadie me dé una marca de que pertenezco al pueblo, porque soy el pueblo, obviamente. Me levanto todos los días a las 6:15 de la mañana, voy a trabajar, y me acuesto ya derrangada, después muchas veces, pues eso, de tener reuniones con vosotros, etcétera, etcétera. Entonces, capo, ya es que ya está bien. Porque esto ha servido para desenmascarar a unos, pero para otros también van sobrados de desenmascarar.
Tú lo dices por gente de nuestro entorno.
Por gente de nuestro entorno. Por mucho falangista valeroso,
¿no?
Efectivamente, vale, que ya está bien. Entonces, aquí, y por mucho comunicado que hay por ahí también de alguna de las falanges, que me parece. No, por muchos. O sea, aquí la gente tiene la costumbre de arrimarse a lo políticamente correcto. O sea. Entiendo, por ejemplo, lo de Martí, porque lo de Martí, por ejemplo, su escrito está razonado. Hay otros escritos que no están razonados y comunicados que no están razonados. Simplemente pues dicen, bueno, que es que esto está pasando, hay que posicionarse cerca de esto para quedar bien. Coño, iros a acampar allí, de verdad, entrar al Tajo, sin banderas y sin nada, pero entrar al Tajo.
O con ellas.
No, porque es verdad que entonces se incumpliría lo que pide la organización de todo el cotarrillo, que era que no hubiera banderas.
Y sin gomina.
Claro, efectivamente. Yo entré en la Puerta del Sol con el crucifijo que llevo siempre y con el yugo y la flecha. No me escondí. Supongo que es porque no me vieron, pues si no dirían, esta es una loca. Pero que claro, que no hay que disfrazarse para nada y que no hay que hacerse tanta fotografía y tanta tontada como han hecho muchos falangistas, todos muy valerosos.
Dos preguntas os voy a hacer, ¿eh?, para que cerremos ya este tema. Primero, bueno, hemos hecho autocrítica, hemos valorado en lo que estamos de acuerdo. Hemos dejado claro en lo que no estamos de acuerdo y en esa parte del ambiente que no nos gusta, en cosas como la memoria histórica, por su punto yo también, en ese papel es para todos, que se ha oído mucho en la Puerta del Sol y que es un error gravísimo, garrafal, incluso para los propios inmigrantes. Y ahora esas dos preguntas que os quería hacer. Lo primero es en tendencia.
¿Esen? Perdón.
Intendencia. La cuestión de la mera intendencia, la cuestión meramente orgánica, meramente organizativa, a la que por un lado hemos dicho que, en fin, que de allí tendríamos que aprender mucho y sacar muchos ejemplos. Pero ¿no es también una forma de dejar claro y de revelar que estos señores están ahí, sobre todo porque les dejan estar? ¿No es muy lógico que en una manifestación completamente ilegal, que además tiene lugar en un día de reflexión justo antes de la fiesta de la democracia, haya desde conciertos hasta cocinas organizadas?
Tres turnos, cocinas, tres.
Hasta...
Bueno, Carlos, solo... Y voy a, irme al tema que nos ha ocupado en la primera parte del programa. Y es que a la asociación Sandra Palo, el Ayuntamiento de Madrid pretende cobrarla por metro cuadrado una cantidad de dinero por ocupar ese espacio el sábado que viene en la manifestación. Quisiera saber yo qué se va a pedir a toda esta gente que lleva ahí tanto en el acampado.
Pero yo creo que eso hay que darle, pero sí que darle la interpretación correcta. Es decir, pretender que... No es permitir o dejar de permitir. El lunes anterior a todo esto hubo un conato de impedirlo, no lo lograron porque se repitió el martes, lo lograron el miércoles masivamente. ¿Quién es el guapo? Desde el punto de vista político, ¿quién es el guapo que con unas elecciones el domingo, una jornada de reflexión el sábado y tal, levanta ese campo?
Entonces, ¿se está colaborando o no con el sistema? Con toda esta historia. Yo creo que se está colaborando con
yo
el sistema.
Es al revés. Yo
los
creo
mismos
que
acampados el, hoy, a día de hoy, no están diciendo...
El sistema no se atreve con ellos. Es
sí, no, pero los otros están colaborando. Claro, y hombre, de una manera o de otra. Hoy, por ejemplo, ya dicen los acampados, tanto los de Barcelona como los de Madrid, que están detectando estos últimos días agentes del CNI. Estos últimos días. Hasta ahora no tenían. Venga, hombre. Esto no sabía el señor.
Otro. Más de CNI.
No éramos nosotros, macho. Eran otros.
Como yo no he ido...
Yo sí, pero no me comisionó. Lo digo para algunos camaradas que ven, encuentran por todos los lados colaboradores del CNI. Entonces, dices... Eso es así, eso lo sabía hasta el propio Zapatero, que ya en un mitin vísperas anunció que algo pasaría.
Yo, no creo que eso refiere, yo creo que se refiriera a esto.
Sí, de una manera de otro, de una manera de otro.
El domingo me voy a pegar un tío en la boca.
No, vamos a ver.
¿Qué es lo que ha hecho?
Sigo diciendo, esto está viendo ya pruebas de que había asambleas en facultades, en que esto se estaba organizando. Que luego se les ha escapado de las manos, unas veces para bien, obviamente. Y en vez de ser de una manera, ha sido mucho más masivo, eso es verdad.
Sí.
Entonces por eso no han podido cargar,
claro, que yo me refiero, claro.
Pero vamos, que obviamente esto lo sabe el sistema y al sistema esto le venía de lujo. Pero además
a
todos.
Ver, ojo, vale, ya.
Sí, a todos, vamos a la derecha
que,
y a la izquierda.
Que el intento de manipulación desde su origen ha estado por parte del propio sistema y en particular del PSOE para modificar una tendencia evidente, hasta lo acepto.
Todo.
Que eso le ha durado 30 segundos porque al PSOE se le fue de las manos en el minuto siguiente porque el modelo de convocatoria ya los dejaba por completo fuera, seguro. Que a continuación lo intentó Izquierda Unida, incluso con la patochada de presentar un recurso que nadie le había pedido para precisamente el derecho de acampada, y que se han pegado un tiro en un pie, insisto, porque tampoco han sido podido controlar, también lo afirmo. Y que evidentemente está organizada por la izquierda, si es que no cabe otro.
Pero
si
¿qué ha ocurrido? Que, no que ha habido un índice de participación en las elecciones más elevado que en las últimas del 2007.
Pero a favor del particular,
del
¿eh?
No, de todos. O sea, el
a
sistema
del particular
gana,
que ha barrido y que le han dicho
gana.
Que viene la izquierda.
El sistema gana. Y hombre, y a los otros le dicen que viene la derecha y votan Izquierda Unida. Pero, que también han pegado un pelotazo en algunos sitios.
Pero a costa del PSOE.
Y gracias a Dios también a
pero a costa del PSOE. Es que la gran diferencia, sí, sí, la gran diferencia sí. De ese tema
bueno,
es
el PSOE
que,
era obvio que sí, se le iba a castigar.
No, pero iba a pasar con o sin
nada. Un momento hemos intentado hablar de los resultados electorales. Claro. Dejarme que os haga la última pregunta en torno a este asunto de la Puerta del Sol, que por cierto siguen ahí, están muy cerca. En fin, yo creo que todos hemos pasado por allí en algún momento de nuestra vida. Aunque hay algunos, además, hayáis pasado algunas horas allí, en fin, tampoco nos han mordido ni nos ha pasado nada.
No.
Ya hemos hecho, repito, autocrítica, ya hemos dicho lo que nos distancia y lo que compartimos. Y la pregunta importante para todos vosotros, ¿creéis que algunos de esos llamados patriotas, algunos de esos llamados falangistas, se solidarizan tanto y de una forma, digamos, tan histriónica con este movimiento y con los de este tipo de movimientos, como creo yo, por una suerte de complejo parecido a los complejos
sí.
que tiene el PP,
sí.
que van allí a buscar una homologación?
Deja que te responda. Mira, uno sí. de esos falangistas ha formado en la sierra, en las últimas elecciones, un partido en alianza con los liberales. Dime tú qué tiene que ver con la izquierda y el liberalismo. Y todos sabemos por quién es, ¿no?
Yo
no digo esta,
no, pero...
Las anteriores, que era el frente no sé qué del Escorial, que estaban los liberales de no sé qué, los liberales de no sé cuánto. O sea, todo el liberalismo.
Entiendo que estás hablando entonces de Nacho Toledano. Pues yo es que me gusta pues, referirme a la gente por su
nombre. Eso fundaron ahí, eso estamos hablando
de sí, ti. Yo también sé de algunos, sé yo sé también de algunos en los que yo, entre los que yo me incluyo, que me repateaba el ya ir a ciertas convocatorias de la Asociación de Víctimas de Terrorismo porque me sentía utilizada por el Partido Popular. Sí. Pero yo estoy igual entonces que ahora. No me gusta que me utilicen ni los unos ni los otros en lo que yo pueda evitarlo. Hay veces que uno, desgraciadamente, no se da cuenta y te utilizan. Pero obviamente, conscientemente, no me gusta que me utilicen ni los unos ni los otros. ¿Eh? Entonces, eso también ha pasado. Lo que pasa es que tenemos complejos para unas cosas y para otras. Porque, no, pero claro, es que la izquierda ahora se lleva. Entonces, decir, ¿ves? Es que soy tan falangista... que es que todo lo demás
pero,
es basura.
Marisa, a veces no solo son complejos, porque algunos, como os he contado antes, hemos sufrido las consecuencias de ir a sitios donde no nos han querido.
Hombre.
A pesar de que las reivindicaciones eran justas. Entonces, claro, cuando hemos ido con una pancarta defendiendo a los mineros de León, por ejemplo, o a los agricultores de Andalucía, y al principio hemos sido bien recibidos, y luego hemos salido de allí... bofetada, pues claro, una y otra vez y otra vez.
Yo creo que
con algunos miembros de esta mesa.
Lo que pasa es que es muy fácil lo que decís, es muy fácil mandar un comunicado como Falange Español de la Juventud y hacer esto.
¿Sabes lo que es difícil? El límite entre el oportunismo y la.
Es un equilibrio muy complicado.
La demostración palpable de que estás con lo que quieres estar. Cuando la demostración palpable de que quieres estar es correcta. Te sobrepasas y te vas al oportunismo, la reacción inmediata es primero,
obviamente,
que suelta al demagógico, segundo, que canta, que todo el mundo te identifica, y tercero, que tu enemigo también.
Claro,
es verdad que es muy difícil mantener ese límite entre lo verdadero y lo demagógico.
De manifestaciones del terrorismo, este señor y yo hemos salido esposados.
Sí.
Por entonces en el poder del Partido Popular, y ese señor también tuvo el honor de acompañarnos 8 horas en la comisaría de la calle Tacuna, en Moratalaz, porque nos detuvieron y estaba entonces el Partido Popular. O sea, que entonces dices, pues es que...
En una cosa tiene Martín, tiene muchísima razón, y es el que la izquierda o la extrema izquierda, hasta que, ¿verdad?, que se considera antisistema, y que seguramente que en el fondo sí que lo cree,
sí.
Hay gente que de buena fe quiere acabar con este sistema, como nosotros también, aunque plantee luego otro tipo de sistema, que eso sería otra discusión.
Que además hay un tercer sistema.
Exactamente.
Para ello, ¿verdad?
Está bastante más motivada y bastante más seleccionada que puede estar nuestra gente, yo mismo, por ejemplo.
¿Sabes qué pasa, Manolo? Que nosotros hemos perdido el carro, pero no nosotros, sino los que estuvieron delante de nosotros.
Sí,
toda esta gente aprendieron mucho en la lucha contra el franquismo. Y sin embargo, los...
No estoy seguro,
porque ellos están...
No tienen edad, Marisa.
No, pero sí son hijos muchos de ellos de esa época. Hijos de sus antepasados.
¿Sí? Sí.
O sea, lo que están ahora tratando de crear, y de hecho es obvio que ya sabes que a partir de mañana se van a manifestar en las plazas de los Berta, ese movimiento de asociacionismo, como pasaba en los últimos años de la transición incluso. O sea, yo de hecho el otro día tuve que quitar, por lo que lo quité, porque me molesta... aunque me llamen racionales, me llamen lo que les dé la gana, la que quieren organizar en mañana en la calle, en la Lipa, por ejemplo, estaba puesto en el portal, y claro, yo cuando salgo de mi casa a las 7 de la mañana a trabajar, pues ya me molesta que lo pongan en un sitio donde no han pedido permiso a ponerlo, que es en el portal, dentro de mi casa. Claro, entonces dices, pues oye, dices lo que quieren recrear con el texto, además, y dale con la autogestión y el asociacionismo y los vecinos y tal y cual, es eso. Entonces nosotros, o los que nos precedieron a nosotros, que nosotros tampoco tenemos edad de aquella lucha, la gente se acomodó al franquismo.
Pero ojo a lo que estás diciendo. Nosotros tenemos ahí dos alternativas. O sea, que si han salido reforzados en algo, es en que lo que ya tenían lo siguen teniendo.
Sí.
Además tienen una cierta expectación y una cierta admiración por parte de los curiosos, esos que tú has llamado curiosos, y que no son tan curiosos, que en muchas ocasiones se han quedado, han visitado a diario, han disfrutado razonablemente de lo que se estaba produciendo allí. Y por lo tanto han conseguido romper un molde, que es ese, o un cliché, que era ese del perro flauta. Entonces ahora el perro flauta resulta que tiene una cierta capacidad de organización y que ahora traslada su organización a los barrios. Y yo digo, ojo, porque ahora lo van a intentar en los barrios y pueden contar con el apoyo de esas organizaciones vecinales que todavía no estuvieran trufadas, o de aquellas organizaciones de APAS que todavía no estuvieran trufadas, o de cualquier otro de los colectivos que históricamente han sido capaces de manejar, y que hoy normalmente no estaban manejados por nadie todavía. Y ahí corremos un riesgo, ¿eh?
Sí.
O nosotros tomamos control en nuestros respectivos barrios de la participación, o el control de lo que está pasando allí, y ponemos freno a todo eso, o tomamos la responsabilidad para jugarse en su sitio, o al final lo que va a ocurrir es que efectivamente ese movimiento va a crecer sin nosotros, ¿eh? Sí. Y entonces sí que será imparable en una dirección, exclusivamente en una dirección.
Nos tienen ganado mucho tiempo.
Nos tienen ganado, pero que tiempo. Es una reflexión que hay que hacer, ¿eh? Sí, claro, y más claro. Vale que tengamos en cuenta claro. Que han jugado bien sus cartas y que le oí el otro día decir a alguien, no hay una cosa más, solo hay una cosa más difícil que arrancar una huelga o arrancar una protesta, que es terminarla. Porque efectivamente estas cosas se plantean para ganar o para perder. Aquí no hay empates. Entonces, los de Barcelona, por ejemplo, esta mañana, cuando han sido desalojados a bofetadas, si no vuelven, la han terminado como Dios manda, con una derrota digna. En el sentido de decir, me han echado haciendo resistencia,
el candado,
y me han echado y tal, derrota digna. Lo que no puede ocurrirles, porque se pierde el impacto y la gente se preguntaría que se va como un azucarillo, lo que no puede ocurrir, porque el sistema nunca te va a dar la victoria, es que se vayan diciendo, bueno, pues ya hemos terminado con las elecciones, vamos para casa.
Hombre, luego, estamos,
su victoria pasa por las asambleas locales.
En la segunda fase. O sea, según tengo estudiado este tema un poquillo, la primera fase la han llevado a perfección.
Sí.
Han conseguido el eco mediático. La segunda fase están en ella. Asambleas populares, asambleas estudiantiles, lo que dices tú, meterse en los colegios. Quieren empezar a hacerlo cuando empiece el siguiente curso. Y la tercera fase es cuando el Partido Popular llega a las elecciones. No voy a defender ya que al Partido Popular, pero evidentemente no le van a consentir. Y el Partido Popular no se va a atrever.
Pues,
y en esa tercera fase es la que
pues
puede
aviso
ser
a los navegantes. Para entonces nosotros tenemos que saber dónde tenemos que estar.
Evidentemente, claro. Es a lo que iba. Esa tercera fase hay que ir pensando.
Hay que saber dónde tenemos que estar.
Esta discusión, además, entre comillas, lo de discusión, esta puesta de ideas, yo la he mantenido con algunas personas muy cercanas a mí durante muchos años. Porque estas revueltas, por llamarlo de alguna manera, nos podían ser propicias. Lo que pasa es que siempre nos pillan desorganizados. Así de claro y de sencillo. ¿De qué sirve que haya que la gente se lance si nosotros estamos a por uvas siempre? Pero estamos a por uvas porque intencionadamente la gente quiere que estemos a por uvas, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo.
Hombre, es que eso choca muy mucho, Marisa, con aquella frase tan manida de la gente de orden que se ha acercado tanto a nosotros y claro... A la gente de orden, ¿cómo le vas a pedir que monte una revolución, ni una acampada, ni una asamblea, ni nada? Claro.
No, pero es que no hace falta ni que vayamos a acampadas, ni nada.
Ya,
que
ya,
no son
sentido.
Capaces de implicarse ni siquiera en las APAs de los colegios de sus hijos.
No.
¿Por qué no? Porque dicen, no, tengo
no, te dirían,
cosas que hacer.
Desgraciadamente
es así.
No, Marisa, te diría lo que ha comentado antes Martín, que cómo vamos a ir a la Puerta del Sol, a ensuciar la Puerta del Sol a Esperanza Aguirre, sobre todo en su nueva toma de posesión.
A mí, desde luego, lo que la pase a la liberal de Esperanza Aguirre me importa tres pitos. Claro, pues, me preocupa, obviamente, lo de los pobres empresarios de la Puerta del Sol,
zona, sí,
que
sí.
Están viendo que si ya estamos pasando una época de crisis importantísima, el que van a tener que cerrar y que esos trabajadores irán a la puñetera calle y que tendrán que hacerlos un hueco en las tiendas de campaña. O sea, eso también será reaccionario, pero es que esa gente también forma parte del pueblo, se están rompiendo los la frente para poder sacar sus negocios adelante.
Ya, ¿sabes lo que pasa, Marisa? Entonces, que cuando...
Los derechos han de ser para todos.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Marisa? Que cuando lanzas un órdago, y yo en ese caso me pongo del lado de los concentrados, lo tienes que lanzar contra las consecuencias. O sea, lamentablemente, lo digo en corazón, porque la verdad es que en esta época de crisis, que esta gente encima termine cerrando el negocio y echando a la gente a la calle,
es
más que una faena, es una grandísima putada. Pero claro, cuando alguien apuesta grande,
no
como
en
el
mundo,
cuando a mí que el Corte Inglés tenga problemas órgano, y tenga pérdida, me importa tres, sí. Pero el
ya, Marisa, pero
que
cuando te tiras,
Marisa,
o te tiras a la piscina, tienes que tener agua, si no...
O sea, el Corte Inglés ya, a mí me puede dar igual, pero el trabajador...
Bueno, pero tampoco creo que sea el impacto tan así como
no,
para que el trabajador
que
lo tenga
que echar.
Al Corte Inglés no le importa porque lo que no vende aquí lo vende en Goya. Lo que le importa es al panadero, al tendero de la gina. Ese es el que...
Al tío del vasito de ahí que solamente,
siempre,
que solamente le atascan los cuartos de baño, claro.
Don Carlos, le damos un repasito a las elecciones porque estamos fuera de tiempo.
Pues no solo será cosa mía, digo yo. Pero bueno, efectivamente, las elecciones se celebran el 22 de mayo con los resultados que ya todos conocen. Básicamente, yo diría que más que ganarlas el Partido Popular, las ha perdido estrepitosamente el Partido Socialista. Ejemplo, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Popular ha perdido unos cuantos miles de votos, pero es que el Partido Socialista ha perdido todavía más. ¿Sí? ¿Qué valoración hacemos de estos resultados? Y tenemos que hablar también un poco de nuestros resultados. Si os parece, podemos empezar precisamente por ahí, Manolo.
Joder, no sé qué más triste.
La
verdad es que estamos hablando de cosas tan grandilocuentes como lo acabamos
pues
de comentar.
Yo, en cambio, de los nuestros, siendo una valoración muy terrible desde el punto de vista habitual, tengo valoraciones positivas, que ahora contaré.
Sí, bueno, yo por buscarle algo medio simpático, de comentar pues es de que sí, que hemos sacado dos o tres veces más votos que otras veces, de que solo ha habido una candidatura, no porque sea la nuestra, con el yugo y las flechas a la Comunidad de Madrid, aunque luego el Ayuntamiento verá que ha habido tres, de que hemos sacado más votos que otros que están a la derecha y no sabes si están a la derecha el PP o a la izquierda nuestra o a la derecha nuestra, no sabes dónde están, y que gastan mucho dinero y que siempre
hablamos fundamentalmente de alternativas.
Exactamente. Y de que muy intenta captar esa gente, bueno, yo creo que ellos lo intentan, yo creo que tampoco nuestra gente que nos puede votar a nosotros, se puede acercar a nosotros, porque además, el otro día haciendo un repaso así rápido, a los distritos de Madrid vimos cómo el voto falangista es el mismo, o sea, el voto de Falange España de Aragón es el mismo que el nuestro, o sea, es el mismo, donde nosotros teníamos 50 más, ellos tiran menos, y en el distrito al lado tenían al revés, o sea, es un voto fiel a la Falange, fiel al yugo y a las flechas. Y luego ese voto se ha traducido en la comunidad autónoma. Uh-huh. Y como, por ejemplo, ese voto de Alternativa Española que tú decías, ese voto, por ejemplo, no... En el ayuntamiento ha ido Alternativa Española y en la comunidad han ido donde tiene aquí, a su sitio natural, claro, al Partido Popular, claro, que es donde tiene que estar.
Pero ahí es donde yo digo que hay dos valoraciones que yo saco positivas dentro del desastre general, suponiendo, en el desastre general, que nosotros hubiéramos tenido intención alguna de lograr éxito. Yo sé que es difícil entenderlo, que cuando si no tienes interés por lograr éxitos, pues no te presentes, y probablemente es lo correcto, aunque también es verdad que para hacer un censo, pues esto nos va muy bien, y ver respuestas colectivas va muy bien. De donde digo yo que es positivo es que esta batalla permanente de los yugos y las flechas de las distintas organizaciones, que no nos permite alcanzar, ya no digo unidades ficticias o unidades del camino, sino unidades de acción, o que no nos permite organizar listas conjuntas, o que no nos permite ponernos de acuerdo a los niveles donde debería lograrse, resulta que en las bases falangistas es un tema que está superado. El falangista tiene claro que vota falangista, sea la de Jons, sea la de FA, sea tal, y todas las falanges de Madrid y todos los votos de las falanges separadas de Madrid han ido a la única candidatura que tenían, dándonos una lección o dando una lección a las jefaturas de las distintas falanges, de la cual me siento francamente cómodo y orgulloso. La segunda valoración que yo hago, dentro de esos 11.000 votos que podríamos haber considerado posiblemente afines, unos claramente afines y otros menos afines, hay una segunda conclusión que sacar, y es que efectivamente no se puede andar sin referentes, no se puede hablar de autonomismo histórico, no se puede hablar de pérdida de referentes, porque al final la gente se termina confundiendo y el voto natural termina donde tú acabas de decir, en el Partido Popular. O sabes quién eres, o cuando no sabes quién eres, pues es porque sí, los del barrio tal te han dicho, y entonces efectivamente llegas, votas a AES, y luego te pierdes en la inmensidad del océano, porque para sucedáneos ya está el original. Por lo tanto, hay una segunda consecuencia que sacar, que decir, mira, a pesar de las campañas, a pesar de los Tories en el pasado, a pesar de los dineros y de las grandes figuras, el voto que nosotros tenemos es un voto propietario, y el voto propietario no quiere sucedáneos de nada. Y cuando los tiene sucedáneos se pierde. Y una tercera consecuencia positiva, y de la que también tendríamos que sacar alguna que otra conclusión. Ha habido candidaturas netamente falangistas que, sin embargo, no han lucido las siglas los emblemas de Falange, pero sí estaban compuestas por falangistas que lo han dicho, que se han presentado como tal, que nosotros hemos abierto públicamente nuestro apoyo en Madrid, en los comunicados, sí, diciendo son nuestras candidaturas, que efectivamente han logrado resultados positivos. Especialmente me llama la atención y me encanta el de Carlos Zarco en el
Escorial,
falangista de primer nivel, que sin embargo ha ido en nombre de AME, porque tendrían que darle cobertura a algunos otros candidatos que no se sienten falangistas, y sobre todo por esa especie de rechazo que la sociedad tiene cuando ve nuestras siglas y tal. Y no tanto los falangistas, sino la falange. Es decir, han sido capaces de votar falangista, sabiendo que eran falangistas, sabiendo que se han identificado con nosotros, pero no han tenido que votar emblemas, no han tenido que votar falange. Yo contaré una anécdota. Yo, como sabéis, he sido, bueno, como sabéis, porque es así, he sido apoderado de la candidatura, me recorrí la zona noroeste de Madrid, desde Becerril de la Sierra hasta Brunete, colegio por colegio. La sensación de sorpresa en los colegios, en los votantes, en los otros jefes, en los otros apoderados,
cuando te ven la credencial,
cuando te ven la credencial, es como si estuvieran viendo al diablo. En mi propia mesa de recuento, la noche famosa, las dos criaturitas, porque eran dos criaturitas, que si no fuera porque sé que tienen que ser mayores de edad, había dicho que tenían 15 años, de Izquierda Unida, que estaban en la mesa, se hacían gestos, le tocaban uno la mano al otro y hacían así un gesto y dicen, mira, mira, porque miraban hacia mi credencial, asombrados, y eso lo dicen de Izquierda Unida, que también tiene naranja, porque claro, pues te puede decir un moderado pero te lo dice Dijeron Unidad como si estuvieras loco, ¿no? Es decir, esto también nos debería llamar a la reflexión. O sea, es admitido aparentemente el falangista y nos tenemos un trabajo muy grande en cómo readmitir a la falange, o sea, cual fuere, ¿eh? No hablo de una en concreto, sino el caparazón.
Pues hombre, es que hay que asumir que ha habido muy malas actitudes, ¿ya? Y se han utilizado nuestros símbolos en algunos casos. Hablo de la historia reciente, sí, tampoco estoy hablando de otros, de la época de la guerra, sino desgraciadamente en la transición hubo cosas que, en fin, y eso también pues lo tenemos que pagar.
Pero sí, lo que yo creo que lo estamos pagando
con creces,
más que con creces, sí, estamos pagando con sangre.
Sí. Bueno, si la historia es igual que hace 70 años.
Toca ahora hablar de los resultados en un nivel más general, antes de que lleguemos a un programa que no lo podemos ver ni nosotros mismos, porque sea excesivamente largo. ¿Cómo valoramos?
Yo muy breve. Más liberalismo es malo, más separatismo es malo, su hijo terrorismo metido a las instituciones es peor, y más hipocresía y más dinero para los partidos políticos. O sea, yo creo que el análisis es un análisis
al que yo solo añadiría una cosa que es muy peligrosa.
Es por falta de tiempo.
Una cosa que es muy peligrosa. Lejos de lo que la gente pueda pensar con la presencia de Bildu en las instituciones, es un mal recorrido el que le queda a esto. Es un mal recorrido porque estamos acostumbrados a pensar que hay una diferencia entre el nacionalismo moderado o el independentismo moderado y el independentismo de izquierdas o el independentismo marxista. Lo cierto es que el resultado independentista, sea de derechas con el PNV y sus acólitos, o sea de izquierda con el Bildu y sus acólitos y los nafarroas y los distintas formaciones, Aralar y compañía, todos juntitos, más las actitudes separatistas de muchos de los partidos que para mantenerse allí tienen que hacer, como es el caso de los Pachis y compañías en algunos de los casos, es una situación que tristemente conduce o a la derrota de España en ese sentido o a un conflicto con las consecuencias propias de un conflicto, ¿eh?
Además, dentro de un año o menos, depende de las elecciones, los tendremos en el Parlamento Español.
Pues
estamos
en una situación que, insisto, es de una extrema gravedad, a pesar de lo que les pueda parecer a todos los politicastros de turno.
De todas formas, la gente se asusta porque está el Bildu ese, como se llama, de los cojones en las instituciones. ¿A costa de qué? Del PSOE, del PNV y de el Cartasuna. ¿Qué más da? Pero si son lo mismo. ¿En qué se diferencia el PSOE y el PNV de Bildu?
Eso es lo que
es una mezcla de los dos.
No, es pisar el acelerador.
Y lo del Garicochea,
es pisar el acelerador. Estaban ahora mismo...
Por cierto, fue alcalde y jefe local del movimiento, el Garicochea.
Es dar otra vuelta de tuerca.
Ha cambiado de voto, pero lo que es la masa sigue siendo lo mismo.
Carlos, ya, pero tú tienes que tener en cuenta que, verdad, si no lo haces son tontos, aquella famosa asamblea de Ayuntamiento Vascos, ahora es el momento de hacerlas y de plantear, y lo van a intentar, ahora sí que lo van a intentar, porque de hecho van a tener diputaciones controladas directamente, sí, mucho dinero y mucho poder,
pero no
le casi como nunca han tenido,
pacto estaba
y mucho censo,
mucho dato, claro.
O que ha hecho el Edón Elorza, ha cambiado de mano el Ayuntamiento de San Sebastián, pero no de criterio, porque quién más separatista hoy día es el PSOE. Es un separatismo desde el centro que se inventa estatutos y se inventa unas culturas que nunca han existido. Sí. Y eso está fomentando, claro. O sea, para mí todo lo que sea que el PSOE se derrote, que se quite la careta, yo creo que es positivo. Porque divide un poco más a toda esta gentuza. Es que el PSOE es un partido que tiene que estar ilegalizado a perpetuidad.
Sin embargo, este punto no les preocupaba nada a los acampados del 15M.
No,
nada. Y a mí eso pues me
ya,
preocupa
pero
también.
Eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con que...
Con que les importan tres pitos España como nación.
Marisa, vuelvo a la
cosa adicional. Hay otra cosa adicional.
Como el séptimo
caballero. No les preocupa porque cuando se habla de hambre, cuando se habla de empleo, cuando se habla de una serie de elementos tangibles, la gente no puede pensar en patrias, no piensa en patrias. Y por lo tanto es de segundo nivel esa preocupación. No le podemos pedir a la gente que tenga un concepto de patriota cuando lo que está pensando es qué va a comer a final de mes en su familia o dónde va a vivir, cómo va a pagar la hipoteca. Y esto es algo que no es nuevo, esto también lo han hecho nuestros
generales. Pero va a una patria que no tiene ni pan ni justicia.
Claro, o sea que...
Dile a un indigente que está en el banco, que tiene una hija drogadicta, un hijo delincuente, que el calor no mira.
No tiene ninguna duda.
Hombre, pero si se le puede decir, Carlos, si se puede decir que gran parte de la ruina que tiene este país
es por eso,
es precisamente por el estado de la autonomía.
Pero no te lo va. Sí, sí,
y el que no le llegue, el que no le llegue el crédito para pagar lo que sea a final de mes de la caja de ahorros correspondientes, porque privadamente los políticos de esas comunidades autónomas se lo han llevado durante muchos años.
Y porque a uno se le abren,
habrá que intentar hacérselo explicar.
Y porque a uno se le abren las carnes cuando ves cómo la gente tiene que dejar su vivienda, asentaciones en pago, pero sin embargo, algunos de los de ese movimiento lo que se dedican es a ocupar.
Sí, sí, sí.
Pues es que creo que es otro tren.
Es que,
efectivamente, es otro tren que hemos perdido. No solamente hemos perdido el tren social, sino también hemos perdido el demostrar lo necesario que es la nación para los sociales.
Creí que habíamos, perdido el tren de la ocupación, tío. Ya no, me estaba sorprendiendo.
No, hemos perdido mucho. Vamos a tener que
recuperar. Hemos relacionar la pobreza de la pobreza con la ocupación.
Hemos sido malos estudiantes, aunque muchos tengan buenas calificaciones.
Dentro de muy poco lo que vamos a
currículum, pero en esto lo hemos perdido.
Perderemos también la Renfe dentro de muy poco, porque es una empresa nacional que será privatizada en breve.
Bueno, de entrada no, la lotería, y como sabes, de entrada los aeropuertos y la lotería del Estado, nos vamos a perder ya.
La lotería nunca le ha tocado a la Falange ni le va a tocar. Hablo
de las empresas. Hablo de las empresas.
No va más, señores. Martín, nos tienes que contar qué hay en la Gran Esperanza en la próxima edición.
No cuento nada. Tenemos cola. Tenemos cola de autores, de libros. Estamos en una época en la que todo el mundo publica, todo el mundo quiere contar algo. Y lo que es más bonito, quieren contarlo aquí. Y tengo que seleccionar, tengo que ver temas. Habrá programas, hay muchos autores pendientes de venir, hay muchos libros interesantes, pero aún no puedo confirmar el cual.
Y habrá que ir a la Feria del Libro, ¿no? También hacer algún programa.
Hay que ir a la Feria del Libro.
Tenemos programa, camaradas por allí.
Cierto, cierto.
Presentan grandes obras.
Y si no acampamos allí, damos cultura. Que es lo que
pues el que quiera saber que vaya a Salamanca y el que quiera saber que va a haber el próximo capítulo de La Gran Esperanza, que lo vea, porque nuestro director no nos adelanta nada. Marisa López Alonso, Manuel Andrino, Carlos Rodríguez, Martín Seidin Estrillas, Jesús Muñoz, muchas gracias a todos. Nos acompañarán en la primera parte Manibar Bermúdez y Francisco Palo, un servidor, Carlos Chinchilla. Hasta la próxima.